Lo que te interesa. El científico que con un ejército de piojos luchó contra el tifus y los nazis, por Nunci López Valencia. Llevamos varios meses inmersos en una grave crisis sanitaria provocada por el coronavirus en todo el mundo, que aún durará un tiempo y que nos debe seguir manteniendo alertas. Lamentablemente no es algo nuevo. A lo largo de la historia ha habido epidemias y pandemias que han mermado de manera importante la población mundial. Queremos hablarte de una de ellas, la del tifus, para contarte la interesante historia de un biólogo, Rudolf Stefan Weigel, que creó una granja de piojos que salvó millones de vidas.
Rudolf Stefan Weigel nació el 2 de septiembre de 1883 en Přerov, Moravia, una región que actualmente pertenece a la República Checa, pero que por aquel entonces era parte del Imperio Austrohúngaro. Siendo muy niño, su padre fue asesinado y su madre contrajo matrimonio de nuevo con un maestro polaco, fijando finalmente la familia su residencia en Polonia, un país cuyo idioma, cultura y costumbres pronto Weigel aprendió a amar.
En 1907, Weigel se graduó en Ciencias Naturales en la Universidad de Lwów, en la especialidad de parasitología, y pronto creó su propio instituto, el Instituto Weigel, donde desarrolló su investigación sobre el tifus, o lo que es lo mismo, la fiebre tifoidea. Fue el creador de la primera vacuna efectiva contra esta enfermedad, provocada por una bacteria propagada por piojos o pulgas, causante de varios millones de muertes.
Una granja de piojos. Weigel comenzó sus trabajos sobre la enfermedad en Lwów, en la época de la Primera Guerra Mundial, y los continuó durante el periodo de entreguerras, cuando el tifus se extendía por Europa del Este. Entonces, ya se sabía que eran los piojos los que transmitían la enfermedad y que la causante era la bacteria Rickettsia probaseki. Pero lo que no había, como sucede ahora con la COVID-19, era una vacuna.
La bacteria vivía tan a gusto en el intestino de los piojos, pero faltaban métodos para cultivarla y poder estudiarla. Fue entonces cuando Weigel ideó una forma de cultivar la bacteria, dentro de los propios piojos. Así es, el biólogo inoculaba la bacteria con una finísima aguja por el ano de los piojos y en el intestino crecían y se multiplicaban. Pasados unos días, diseccionaba a los piojos y conseguía las bacterias suficientes para estudiarlas en pro de la preciada vacuna.
Fue así como creó una verdadera granja de piojos. Pero como sabes, los piojos se alimentan de sangre que extraen de los humanos y existía el riesgo de que contagiasen del tifus a los voluntarios que se ofrecían para tal labor. Entre ellos el parasitólogo, que puso también su propia sangre al servicio de la investigación y la ciencia.
Colaboración con el nazismo. Los piojos no contagian el tifus por la picadura, sino por las heces, que son las que portan la bacteria. De manera que al rascarnos, las extendemos por la herida y la bacteria entra en nuestro cuerpo. Así que Weigel ideó de nuevo un sistema para que esto no sucediese. Metía a los piojos en pequeñas cajas perforadas por uno de sus lados, con diminutos orificios por los que los pequeños animalillos solo podían sacar sus cabezas, y ataba esas cajas durante un rato a los muslos de sus alimentadores, de manera que no había riesgo de contagiarse porque las deposiciones quedaban dentro de la caja.
Fue así como el parasitólogo polaco consiguió la cantidad suficiente de bacterias para trabajar con ellas y producir la vacuna. Pero al poco tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis invadieron Polonia y, conscientes de la importancia del descubrimiento de Weigel, tomaron el mando de su instituto y propusieron al biólogo seguir con sus investigaciones al servicio del Tercer Reich para producir la vacuna a gran escala para los soldados alemanes.
Weigel accedió y donde muchos vieron esa colaboración con los nazis como un acto de traición, él vio una oportunidad de ayudar a muchos judíos, convirtiendo sus instalaciones en una especie de refugio para ellos, como lo fueron las fábricas de Schindler. ¿Que quién era Oskar Schindler? En el catálogo de películas audiodescritas puedes solicitar un maravilloso film que te lo aclarará, La lista de Schindler. No queremos hacerte un spoiler, si aún no has visto esta película, es el momento de hacerlo.
Pero volvamos a Weigel. Como los piojos tenían que comer para producir bacterias para la vacuna, el biólogo propuso utilizar a los judíos y entrar en los guetos para probar con ellos la eficacia de la vacuna. Y los nazis, encantados, claro, de usar a los judíos como cobayas. Pero Weigel no eligió a cualquiera para alimentar a su ejército de piojos y para trabajar como supuestos colaboradores en su instituto, sino que optó por científicos e intelectuales contrarios al régimen de Hitler, que de otra forma hubiesen sido deportados a campos de concentración y que con esta excusa vivían libres en el instituto.
Y a los judíos de los guetos, que supuestamente utilizaba como cobayas para probar la vacuna, al parecer lo que realmente hacía era inyectarles la verdadera vacuna y protegerlos contra el tifus. Además enviaba vacunas de manera clandestina a otros guetos. Incluso hay quienes dicen que las vacunas que mandaba al frente para los soldados alemanes eran de menor protección, no como las de los judíos.
El parasitólogo polaco, para unos un héroe y para algunos un traidor por colaborar con el Tercer Reich, dejó la investigación unos años después del final de la Segunda Guerra Mundial y dedicó los últimos 10 años de su vida a la docencia. Murió el 11 de agosto de 1957.
¿Cómo será la Tierra en 2050? Por Nunci López Valencia. ¿Alguna vez te lo has preguntado? Es posible que no. En nuestro día a día damos por sentado que muchas cosas que tenemos a nuestro alrededor van a seguir estando y van a continuar siendo iguales. Y no nos paramos a pensar que puede que no sea así. Nos creemos que nuestro planeta es infinito y nos va a seguir dando todo lo que le pedimos, y es un gran error. ¿Quieres saber cómo será la Tierra dentro de tan solo 3 décadas? La revista Muy Interesante nos lo cuenta.
La Tierra es un planeta vivo, en constante cambio, y aunque no nos lo parezca, la vida tal y como la conocemos puede alterarse fácilmente. De hecho, la Tierra no fue siempre un remanso azul y verde. Nuestro planeta tiene un pasado violento de ríos de lava y roca fundida, de desoladores páramos de hielo, de desiertos eternos y de océanos sin final.
¿Qué sucederá en el futuro? Que la Tierra seguirá siendo igual de cambiante y la vida tendrá que adaptarse o perecer. Ya nadie duda de que el cambio climático está acelerando procesos planetarios que ponen en serio peligro la supervivencia de miles de especies e incluso del ser humano. Y estos procesos cambiarán nuestro planeta en las próximas décadas.
La actividad del hombre en los últimos tiempos ha dejado una profunda huella y hay procesos que ya es demasiado tarde revertir. Según los expertos en cambio climático, la Tierra va camino de sufrir transformaciones que, aunque leves, tendrán enormes consecuencias para la vida en la Tierra si no se toman decisiones urgentes y drásticas que frenen el calentamiento global.
Sin hielo en el Ártico. Equipos científicos de todo el mundo ya han hecho sus predicciones para los próximos 30 años si no nos ponemos las pilas y somos capaces de cuidar nuestro planeta. Los expertos vaticinan que en 2050 la temperatura global podría subir entre 1,4 y 3 grados centígrados si se mantiene la tendencia actual de emisiones de gases contaminantes.
También auguran que si la masa de hielo del Ártico sigue reduciéndose, como lo hace en los últimos años, a causa del cambio climático, el Ártico dejará de tener hielo durante el verano para el año 2050 y que el nivel del mar subirá más de 5 milímetros al año hasta entonces, con lo que muchas ciudades y ecosistemas sucumbirán ante el avance de los océanos.
Advierten además de que el Océano Índico podría desarrollar su propio El Niño, con lo que serían probables mayores inundaciones, tormentas y sequías, y más regulares, y de que algunas islas desaparecieran, como la Unga Tonga, una isla volcánica ubicada entre dos islas polinesias deshabitadas que nació en 2015 tras la erupción de un volcán bajo el agua en el Pacífico Sur. Prevén que no durará más de 30 años.
Por no hablar del problema de los residuos plásticos en los océanos, calculan que en 2050 llegarán a los océanos el equivalente a vaciar 4 camiones en el océano cada minuto. A menos claro está que se reduzcan radicalmente el consumo de plásticos. Pero no todo es malo. Hay investigadores que creen que la vida marina se puede recuperar por completo en 30 años. Eso sí, en un escenario de bajas emisiones y unas condiciones muy concretas en áreas clave para la reconstrucción de los océanos.
Y es que las previsiones para las próximas décadas advierten de que gran parte de especies de animales y plantas desaparecerán de la Tierra, al menos 2 de cada 10 especies para el 2070, y más de 1/3 o incluso la mitad si hay mayores aumentos de temperaturas.
Menos calor del sol y más energías renovables. En las próximas décadas, También se prevé que el Sol emitirá menos luz y calor a la Tierra, alcanzando su punto álgido en 2050, aunque este enfriamiento no evitará que la Tierra continúe calentándose, aunque sí podría ralentizar ligeramente el ritmo. En lo referente a las energías renovables, los expertos son optimistas y esperan que este sector crezca enormemente en las próximas décadas, hasta satisfacer el 80% de las necesidades globales de energía para mitad de siglo, lo que permitiría reducir notablemente las emisiones.
Mientras todo esto sucede, la población mundial seguirá creciendo en las próximas décadas, de manera que hay científicos que pronostican que en 2050 será difícil alimentar a la población mundial por el crecimiento experimentado y por la destrucción de ecosistemas agrícolas. No obstante, hay expertos que consideran que hacia mitad de siglo la población humana se estabilizará.
La extinción de la especie humana. ¿Y qué pasará con la especie humana? ¿Existe el peligro de que nos extingamos? Hay posiciones radicales que así lo piensan, como las lanzadas desde un centro especializado australiano, el Breakthrough National Centre for Climate Restoration, que auguran el final de la especie humana para el año 2050 si no se toman medidas de mitigación de la crisis climática y ecológica actual. Pero no te preocupes, no es una hipótesis apoyada entre la comunidad científica.
Lo que sí parece que desaparecerán definitivamente en el futuro, debido al progreso tecnológico, son algunas profesiones, como agentes de viajes, transportistas, cajeros, teleoperadores o maquinistas, que serán cosa del pasado, al tiempo que irán surgiendo otras nuevas en las próximas décadas.
Este es el futuro que dibujan los expertos para el año 2050. Aunque, como ya te hemos dicho, muchas de estas transformaciones en nuestro planeta podrían frenarse si nos movemos hacia un escenario de bajas emisiones contaminantes, renunciando a los plásticos, respetando los ecosistemas y optando por fuentes de energía renovables. Y en esa tarea todos podemos aportar nuestro granito de arena. Nunca lo olvides.